COPE Alicante.
Estar informado.
Pues recogemos el testigo desde Alicante para Alicante y todo su circuito provincial. Al mando de todos los mandos continúa y sigue Quique Sánchez, les habla Juan Carlos Gumiel. Dice, gasta siempre una moneda menos de lo que ganes y cuida de los pequeños gastos. Ten en cuenta siempre que un pequeño agujero hunde un barco. Y de eso es de lo que se trata, de navegar y de seguir flotando. Por eso vamos a saludar a otro sabio, también aquí en Alicante, al amigo Federico Abad, que es gestor de banca privada de Caja Rural Central, que después, ¿no?, del merecido descanso estival, de las vacaciones de verano, pues volvemos a retomar este tema de la economía que está, desgraciadamente, muy de moda, ¿no? En muchos hogares. Y vamos a, como decía, a retomar este espacio financiero para ponernos al día. Fede, ¿qué balance podemos hacer de lo que llevamos del transcurso de este 2022?
Pues sí, Juan Carlos, buenos días, ¿no? Casi sin darnos cuenta, ya hemos pasado 9 meses, los tres primeros trimestres del año, ¿no?
Está siendo un parto.
Sí. Y parece que lejos queda cuando hablamos de cómo afectaba a los mercados financieros la variante del COVID Omicron, que a finales del año pasado y principios de este nos acechaba aumentando los contagios y retrasaba el fin de las medidas anti-COVID, lastrando de este modo a la economía. También, a principios de año, veíamos como poco a poco la inflación iba en aumento y esta se veía incrementada y alcanzando niveles inusualmente elevados por el encarecimiento de las materias primas, el aumento del coste de la energía, el precio del gas del crudo, exacto. Que llegó, como ya dijimos aquí, a superar los $130 el barril, además de los famosos cuellos de botella que paralizaban las cadenas de producción, afectando negativamente de este modo al desarrollo económico. La guinda de todo esto, ya por todos conocida, ¿no?, es el estallido del conflicto armado entre
Ucrania. Por si faltaba algo, claro, el conflicto de Ucrania.
Entre Ucrania y Rusia, ¿no?, que agravó y aumentó la volatilidad y la incertidumbre de los mercados financieros.
Dices que la guerra entre Ucrania y Rusia fue la guinda a una situación ya de por sí complicada. ¿Y cómo llegamos a esa situación previa a la guerra?
A ver, Juan Carlos, hasta ahora estamos acostumbrados a que los bancos centrales fueran la solución y no el problema. Y voy a tratar de explicarme. Si bien durante las anteriores crisis los bancos centrales actuaron correctamente para corregir las desviaciones de la economía, las medidas que se tomaron para luchar contra el COVID con políticas ultralaxas e inundando de liquidez al mercado provocaron una falsa sensación de crecimiento económico, ¿no?, que comenzó a elevar los precios y que estos se vieron agravados con el fin de las restricciones y por el consiguiente un aumento del consumo. Ahora toca corregir. Y para eso se están tomando medidas como la reducción de los balances, es decir, dejando de comprar tanto deuda pública como privada y aumentando los tipos de interés para reducir las elevadas tasas de inflación. Hasta el punto que hoy por hoy es un principal objetivo, incluso por encima del empleo, ya que están dispuestos a llegar a provocar una recesión técnica, es decir, controlada, para frenar la escalada de precios.
¿Y cómo afecta toda esta situación a los mercados financieros?
Pues te lo puedes imaginar. Los mercados financieros, ante esta situación, han aumentado su volatilidad a consecuencia de una mayor incertidumbre. Desde nuestro punto de vista, al margen del conflicto armado y cuya resolución va a depender de una sola persona, ¿no?, los elementos más desestabilizadores de los mercados financieros son las elevadas tasas de inflación y el aumento de los tipos de interés para corregirlas.
¿Cuándo crees que puede cambiar la actual situación?
Pues, Juan Carlos, dado que los mercados van por delante de la economía y que no les gusta la incertidumbre, creemos que la actual situación comenzará a cambiar cuando los mercados descuenten que las medidas de enfriamiento de la economía, como el aumento de los tipos de interés por parte de los bancos centrales, esté llegando a su fin. Lamentablemente, las medidas tomadas hasta ahora no están causando todo el efecto esperado, aunque cada vez estemos más cerca.
¿Qué esperamos para las próximas semanas?
Bueno, no se sabe, ¿no?
Pero bueno, una pregunta aventurándome, ya decir, saca la bola de cristal, ¿no?
Pero bueno, lo que cabe esperar para las próximas semanas es una situación de los mercados más bien floja. Pues el mercado percibe que la inflación persiste y nos va a acompañar más tiempo del inicialmente previsto. Y por tanto, quizás estemos ante una fase de asentamiento después del ajuste que vivimos semanas atrás y más concretamente de los rebotes de este verano. También comienza la presentación de resultados del tercer trimestre y está por ver si estos se mantienen firmes o, por el contrario, empiezan a dar síntomas de desaceleración.
He empezado esta charla con el sabio Gaia Liemana, acabo pidiendo de consejo al sabio Fede.
Salvando las distancias, por supuesto, pues el mejor consejo es repetir lo que venimos diciendo últimamente, ¿no? Para el que está invertido, la persona que está invertida, tranquilidad y paciencia, ya que tomar una decisión drástica en estos momentos de tanta volatilidad puede ser más perjudicial que beneficioso. Además, estamos seguros de que el mercado más pronto que tarde recuperará. Por otro lado, para el que quiere invertir, quizás tenga ante sí una gran oportunidad para los niveles actuales revalorizar y mucho parte de sus ahorros, si sabe ser paciente. A ambos les va a beneficiar el cambio de ciclo que tarde o temprano estamos seguros que se producirá.
Federico Abad, amigo, muchísimas gracias. Hasta el próximo día, que seguiremos dando consejos de la economía. Federico Abad, gestor de banca privada de Caja Rural Central. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Maristas Alicante te ofrece el espacio educativo en Mediodía COPE.
Y ahora en Mediodía COPE un poco de buena pedagogía con nuestros amigos de Maristas Alicante. La detección precoz de necesidades educativas especiales es uno de los procesos más importantes tanto dentro del ámbito de la salud como de la educación. En esta detección participan pues tanto los profesionales médicos como los del ámbito educativo. Algunas características propias del niño que más adelante pueden suponer alguna dificultad se detectan en el hospital a los pocos días de nacimiento, pero la gran mayoría se detectan mucho después y el tiempo es un factor muy importante para el tratamiento. Por ello, podemos decir que cuanto antes se realice la detección, mayores serán las posibilidades de evitar trastornos o dificultades en el desarrollo de los niños y niñas. Hoy vamos a hablar con Ana Gordillo Carbonell, que es psicóloga del Colegio Marista Sagrado Corazón de Alicante, sobre este tema. Ana, muy buenas.
Buenos días, hola.
Ana, ¿podrías decirnos en principio en qué consiste la detección precoz?
Pues sí, mira, la detección temprana o precoz se refiere al primer contacto que tiene un niño o niña con el profesional capacitado en la detección de dificultades en su desarrollo, ¿vale? Y en este sentido, pues bueno, es importante decir que intervienen muchos profesionales, claro. Ginecólogos, matronas, neonatólogos, pediatras y también maestros, por supuesto.
Lo que dice el equipo multidisciplinar, ¿no? Entre los profesionales que nos acabas de mencionar, me llama poderosamente la atención la figura del maestro, ¿no?
Sí, porque, a ver, normalmente son los pediatras los primeros que identifican esas dificultades, porque, como siempre, los niños van a sus revisiones. Sin embargo, hay otras tantas veces en las que son los maestros los que identifican las necesidades especiales en sus alumnos, ya que, gracias a su amplia formación, pues ellos son capaces siempre de diferenciar lo que es un desarrollo normativo del que no lo es. Y, bueno, cuando la detección se realiza en el ámbito escolar, el maestro, como bien decía, con su formación y su experiencia, pues puede empezar a tener la sospecha de esas dificultades. Y es en ese momento cuando también interviene dentro del centro el equipo de orientación.
Salta la alerta y a partir de ahí se conduce. ¿Por qué es tan importante detectar las necesidades educativas especiales de forma temprana?
Pues son varios los motivos, pero quizá me quedaría con tres que son los más importantes desde mi punto de vista. Por ejemplo, el primero de ellos es que gracias a esa detección temprana pues se puede evitar la consolidación de una dificultad en el tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque a mayor tiempo, mayor interiorización de una dificultad. Uh-huh. Imagínate un niño o una niña que tiene pues desde pequeñito mucosidad en el oído, no oye bien y que por este motivo pues adquiere mal el lenguaje. ¿Qué ocurre? Que si no se detecta de forma temprana, esto le puede perjudicar a nivel de los aprendizajes de la lectura o la escritura.
Escritura, lectura, claro, evidentemente le cuesta.
Exacto,
más, ¿no?
Sí. Por otro lado, también pues se puede evitar la generación de secuelas en otras áreas. ¿A qué me refiero con esto? Pues un niño que a lo mejor tiene un diagnóstico de déficit de atención y si no se detecta de forma temprana, pues esto le puede impedir fijar conocimientos de otras áreas. Y por último,
que este proceso de detección requiere, ¿no?, de encuentros con personal externo al centro, ¿no?, y con informes, ¿no?
Sí, sí, es muy importante la coordinación con todos los agentes externos que acompañan a la familia y que atienden al niño, por supuesto, porque de esta forma, pues, entre todos se pueden marcar y se pueden trabajar los mismos objetivos y metas. Además, dependiendo de las necesidades, como bien he comentado anteriormente, es muy importante también hacer un informe desde el centro, porque gracias a este informe el niño o la niña va a tener una atención más especializada, que con esto quiero decir que puede tener la atención por parte de la maestra de audición y lenguaje o de pedagogía terapéutica.
Ana, por último, y en vuestro colegio, ¿cómo actuáis, ¿no?, precisamente en estos casos?
Pues bien, muchas veces los niños que tienen necesidades llegan con un informe externo, ¿vale?, que son organismos como las unidades especializadas de orientación los que los realizan. Por ello, cuando lo sabemos, enseguida intentamos reunirnos con las familias para recabar toda la información posible. Y, como hemos dicho antes, en función de las necesidades del niño, ese informe se amplía con la información directa del equipo docente. Y gracias a toda esa información que ya disponemos, empezamos a trazar las líneas estratégicas de acompañamiento de ese alumno o alumna.
Pues Ana Gordillo, muy interesante el tema. Ana Gordillo, psicóloga del Colegio Marista Sagrado Corazón de Alicante. Muchísimas gracias y hasta el próximo día. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, otro abrazo.
Pues hoy economía y educación, dos temas sumamente importantes, pero no tenemos tiempo para más. Les dejamos en buena compañía en el resto de programación en Sintonía COPE. Un beso, un abrazo para todos.